Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Colombia. Guerrilla ELN acusa a presidente Duque de impulsar intervención militar en Venezuela.
Perú. Consejo de Ministros asume responsabilidades compartidas ante fuga de ex juez supremo.
Panamá. Aumento a jubilados pasa a manos del Ejecutivo.
México. López Obrador defiende que aumentar impuestos no garantiza desarrollo.
España. Policía desmantela red de explotación sexual que utilizaba rituales vudú.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
Pablo Beltrán, jefe de la delegación negociadora de la guerrilla colombiana, ELN, declaró que Colombia lidera los esfuerzos hacia una intervención militar en Venezuela por orden de Estados Unidos.
Ahora, Colombia está encabezando los propósitos de intervención militar en Venezuela. Eso es una locura, pues no hemos acabado de cerrar 70 años de conflicto interno para que ya estemos los colombianos o el Estado embarcado en una guerra con otro estado, con una nación armada. Entonces eso es una máxima insensatez, es una estupidez, pero bueno, son las órdenes y son las directivas de Trump. Entonces Duque se ha mostrado totalmente apegado a esas directivas.
Beltrán ha asegurado que el presidente colombiano Iván Duque sigue las órdenes de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien abiertamente se ha pronunciado a favor de una intervención militar en Venezuela.
Caracas insiste en que Bogotá y Washington apoyan a la derecha venezolana en sus intentos para desestabilizar Venezuela y proceder a derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Duque está atizando y escalando el conflicto entre Colombia y Venezuela por varias razones: la ofensiva contra la guerrilla, el genocidio de líderes sociales, la persecución a cocaleros y los ánimos de intervenir militarmente a Venezuela, ha indicado el número 3 de la guerrilla colombiana.
El 26 de septiembre de 2016, el gobierno colombiano y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país.
El ELN, última guerrilla activa reconocida en Colombia, inició diálogos de paz en febrero de 2017 en Ecuador, pero Quito se marginó como sede y las conversaciones pasaron a La Habana, pero se han paralizado desde la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia.
El jefe negociador ha reiterado que el ELN quiere conseguir una solución negociada al conflicto y por eso sigue junto con la delegación de la guerrilla a la espera de la designación de los nuevos negociadores del gobierno, que ha puesto la condición de liberar a los secuestrados para retomar las conversaciones.
500 millones. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva, se presentó este jueves ante el Congreso de la República para brindar alcances sobre la fuga del destituido ex juez supremo César Inostroza, quien se encontraría en España tras huir del país por la frontera con Ecuador.
Acompañado del titular de Justicia, Vicente Ceballos, el primer ministro indicó al Pleno del Parlamento que la fuga de César Inostroza es un hecho concreto donde hay responsabilidades compartidas en diferentes instituciones.
El ex juez Inostroza solamente contaba con impedimento de salida del país, mas no así con una orden de captura, dado que el Congreso de la República tardó 12 días en emitir el expediente de su acusación y constitucional al Ministerio Público.
César Villanueva manifestó que este es un problema grave y si no se buscan alternativas en conjunto, entonces vamos a tener las puertas abiertas para cualquier desborde social o político.
El primer ministro detalló que se tiene certeza sobre la fuga de César Inostroza desde el 7 de octubre último. Consideró en ese sentido que la orden de impedimento de salida del país era un mecanismo insuficiente para evitar lo que finalmente ha sucedido.
Por su lado, Vicente Ceballos, durante su presentación, mencionó que este incidente denota un serio problema de corrupción. Acotó que para frenar una imposible fuga de César Inostroza era necesario contar con el expedientillo, de acusación que aprobó el Congreso de la República.
La congresista Gloria Montenegro, de Nuevo Perú, señaló que existían acusaciones contra el funcionario prófugo y que la mala gestión del Congreso propició su escape.
Tengo una denuncia constitucional contra Hinostroza. Del 16 de julio hasta el 6 de octubre, en que se publica en El Peruano, más de 90 días de blindaje.
El congresista por el Frente Amplio, Humberto Morales, denunció que existía entre parte de los congresistas funcionarios interesados en propiciar este escape para eludir acusaciones.
La señora Keiko Fujimori, que dice que la señora K no es la señora K y que al final no era señora, era señor. Esas mentiras se van a aclarar cuando el señor Hinostroza haya hablado. Estamos hablando de los cuellos blancos del Callao, que es todo un crimen que está vinculado a la bancada fujimorista. Todos ellos van a verse perjudicados.
Las acusaciones del Congreso contra Hinostroza fueron aprobadas el 4 de octubre. Sin embargo, el documento llegó a la Fiscalía el 16 de octubre, hecho que permitió al ex magistrado escapar el 7 de octubre.
500 millones. Luego de varios meses de protestas y presión, el proyecto de ley 621, que establece un aumento a jubilados y pensionados, fue aprobado en tercer debate de la Asamblea Nacional, quedando en manos del órgano ejecutivo, quien deberá considerarlo en los próximos días. El diputado Miguel Fanovich, miembro del partido Molinera, constató que en el legislativo existe una buena actitud al respecto.
Yo opino que la buena voluntad del gobierno se le han aumentado otros gremios, como son los educadores, se han buscado fórmulas para aumentarle a la Policía Nacional. Y nuestros jubilados y pensionados, que lo han dado el todo por el todo en sus trabajos, creo que merecen tener una mejor calidad de vida.
El aumento a las pensiones de jubilados panameños aprobado por el Parlamento deberá ser ratificado por el Ejecutivo, que desde ya anunció la inviabilidad del proyecto. El jubilado Heracles Filides no se mostró muy optimista al respecto del posible incremento de las pensiones.
No es extrañarse que muchos proyectos se queden en la espera, en la lista de espera. Nos han incluido a nosotros por el hecho de que tienen déficit en el presupuesto. El presupuesto no los acompaña, pero de que es viable, es viable.
Según el documento, los fondos esperan ser obtenidos a partir del gravamen del 7% a las remesas, la redistribución del 20% del actual impuesto a las cervezas, además de la imposición del 5% a distintos sistemas y salas de juego a nivel nacional, aunque correspondería también al Ejecutivo idear parte de esta financiación, evaluada por las propias autoridades en más de 300 millones de dólares.
Sin embargo, para los jubilados cayó como un balde de agua fría el anuncio realizado semanas atrás en el mismo Parlamento por la ministra de Economía y Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, explicando la inviabilidad del aumento a pesar del avance que se venía dando con los diputados nacionales. La ex docente jubilada, Elida Martínez, criticó la falta de voluntad del gobierno de buscar soluciones.
Pero yo insisto en que no, y nosotros sabemos que sí lo hay, sí lo hay. Pero yo no sé por qué insisten en que no lo hay, sí hay. Nosotros dijimos de dónde podían sacar dinero, qué podían hacer. Pero ellos se han hecho los orejas sordas y no han querido actuar, pero ellos van a actuar.
El jubilado Heracles Filides señaló que es necesario atender a este conflicto social, ya que se trata de un derecho de los jubilados.
Hay que poner conciencia, puesto que todos en su casa tienen a alguien que es jubilado y que ha trabajado y aportado en este país para enriquecer la patria, porque se trata de justicia social y sobre todo la parte económica con la que están pasando ellos mucha miseria.
Los jubilados reiteran la importancia de este progreso, sobre todo cuando empresarios locales han empezado a sugerir el aumento en la edad de jubilación para los trabajadores panameños.
500 millones. Desde Coahuila, México, el próximo presidente de la nación azteca, Andrés Manuel López Obrador, defendió que aumentar impuestos no significa crecimiento económico, pues muchas veces con estas medidas la economía se desploma.
Va a haber más crecimiento económico. Está demostrado que aumentar impuestos no significa crecimiento económico. Muchas veces se aumenta el impuesto y en vez de que la economía crezca, se desploma lo acabamos de padecer nosotros. Aprobaron la llamada reforma fiscal y se afectó más la economía con los aumentos de impuestos. Y hay veces que bajan los impuestos, se puede lograr que bajen los impuestos y que aumente el crecimiento económico, es decir, que haya más crecimiento económico.
Por lo tanto, señaló que al bajar los impuestos va a haber más inversión, va a haber más crecimiento y al tener más crecimiento económico vamos a tener más recaudación, agregó.
Esto es lo que pensamos va a ser el resultado en la zona fronteriza. Al bajar los impuestos va a haber más inversión, va a haber más crecimiento y al tener más crecimiento económico vamos a tener más recaudación.
500 millones. Por otra parte, el mandatario electo resaltó que la presencia de las Fuerzas Armadas en Coahuila está dando resultado en materia de seguridad, por lo que el ejército continuará colaborando en el Estado y en el país.
Respecto al flujo de migrantes, López Obrador dijo que ofrecerá y garantizará que se dé un buen trato, así como trabajo a los centroamericanos que atraviesan el país rumbo al norte, luego de que Donald Trump insistiera en que se debe frenar a la caravana de inmigrantes.
De este modo, señaló que buscarán atender el problema de migración llevando a cabo de manera conjunta un plan de desarrollo, así como un acuerdo de inversión con Canadá, Estados Unidos y Centroamérica para generar empleos.
Finalmente, el presidente electo reiteró que se implementará un tope a los sueldos de los funcionarios para que ninguno de ellos gane más que el presidente de la República, insistiendo que su salario será 40% menos que los que percibe Enrique Peña Nieto.
500 millones. La Policía Nacional de España, en una operación conjunta con Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, formada por 15 miembros, que han sido detenidos en 3 provincias españolas, 8 de ellos en Palma de Mallorca, 5 en Alicante y 2 más en Las Palmas de Gran Canaria.
Los agentes también han liberado a 5 víctimas quienes se veían obligadas a pagar una deuda que ascendía a los 35.000 euros. Alicia Gutiérrez, inspectora de la Policía Nacional, ofreció detalles.
Esta organización se dedicaba a captar a chicas de un nivel sociocultural bastante bajo, de familias desestructuradas, las cuales, bajo los efectos del vudú que les realizaban en el país de origen, eran obligadas a trasladarse hasta España bajo la promesa de un futuro mejor. Y una vez aquí en nuestro país, fueron explotadas sexualmente en diferentes partes del territorio nacional, concretamente de ciudades de Alicante, de Palma de Mallorca y en Las Palmas de Gran Canaria.
José Nieto, el jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, afirmó que las víctimas eran sometidas a rituales de vudú bajo amenaza de sufrir graves males, tanto a ellas como a sus familiares en Nigeria, si denunciaban a sus explotadores.
Estas mujeres eran sometidas, como muy bien ha dicho ella, al tema del rito del vudú, es decir, les hacían contraer una deuda aproximadamente entre 35.000 y 40.000 euros. Iban cruzando todo África hasta llegar a Libia. Y para cruzar estos puestos fronterizos eran sometidas a continuas vejaciones, a continuas agresiones sexuales, fruto de la mayor parte de ellas han tenido como fruto que estas mujeres hayan llegado a Europa con embarazadas o con niños de corta edad.
En el último año, según ha informado el jefe de la UCRIF, con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional de España ha llevado a cabo un total de 536 operaciones para erradicar la explotación sexual. Han sido detenidas 1.219 personas procedentes en su mayoría de España, Albania, Nigeria y China.